Buenos días a todos. Hemos leído en Hebreos el capítulo 1 porque hemos dejado o vamos a dejar ya de lado a Saúl, que bastante hemos dicho ya sobre él. Y quiero empezar una serie en el libro de Hebreos. Y hoy vamos a ver la introducción, por qué leer este libro, a quién fue escrito este libro, por qué fue escrito este libro. Quiero empezar diciendo, bueno, voy a leer otra vez los versículos que hemos leído, porque toda esta carta a los Hebreos tiene, como dice más adelante, mucho que decir y difícil de explicar. Pero comenzamos leyendo en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque venimos delante de ti. Tú nos dices que quieres que oremos, que vengamos delante de ti levantando manos santas, manos limpias del pecado, manos apartadas del mundo. Y Señor, queremos venir así a tu presencia. Queremos venir limpios, queremos venir puros, para que tu palabra pueda trabajar en nuestros corazones. Señor, te ruego que nadie crea, nadie piense que este mensaje no es para él, sino que tú has hablado a través de tu palabra y es para nosotros hoy. Que nadie piense que estos mensajes no le afectan, que no son para él, que él ya lo sabe. Señor, quita eso de nuestros corazones. También, Señor, te ruego que des tranquilidad a nuestra mente para que podamos apagar el mundo, parar, frenar de la vorágine de los días, de los horarios, de pensamientos que no son para este momento. Ilumínanos, Señor, porque lo necesitamos, y que el poder del Espíritu Santo retumbe en estas paredes cambiando vidas y dando salvación. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. No sé si habéis visto, se hacen carreras de, yo creo que son galgos, no, creo que son galgos, no puedo especificar la raza, pero no sé si los habéis visto, esas carreras de perros que corren alrededor de un círculo y les ponen algo a lo que tienen que seguir. Un conejo. Ahora, ¿por qué ponen el conejo? Están motivando al perro, ¿verdad? El perro ve algo que cree que es un conejo y su instinto le dice que salga detrás de eso. Y así motivan a los perros para que den lo máximo por alcanzar su presa. El hombre, el ser humano, por naturaleza, no persigue un conejo, pero persigue cosas. Todos somos seguidores de cosas. Hay gente que son seguidores de las noticias. Estén donde estén, están escuchando la radio y las noticias. Ven sus tres telediarios al día, están informados, leen periódicos, escuchan la radio porque siguen las noticias, lo que pasa en el mundo. Y hay algunos que son fanáticos. También hay seguidores de equipos de fútbol. Algunos fanáticos. Pero siguen. A ver qué pasa, qué está ocurriendo, qué hace la Real Sociedad, dónde entrenan, que hay alguien que se haya lesionado esta semana. Son seguidores. Pero todos somos seguidores de algo. Dime a qué le dedicas el tiempo y te diré qué es lo que amas. La gente sigue a los políticos. La gente sigue a cantantes y se peina como ellos y viste como ellos y algunos hacen las tonterías que hacen ellos. Pero el ser humano tiene dentro de sí ese no lo voy a llamar instinto, no, pero esa necesidad de seguir algo. Hay gente que sigue la tecnología. Cualquier avance nuevo desea tenerlo, desea poder jugar con eso y dedica todo a la tecnología. Hay gente que sigue la bolsa. Conozco una persona que está 24 horas, no, pero seguramente 14 horas al día escuchando la bolsa, a ver si mis acciones han subido, a ver si soy 15 céntimos más rico. Y siguen la bolsa, y persiguen la bolsa. Un hobby. Sigues un hobby. Creo que se está celebrando este fin de semana un rally, por aquí arriba, creo. Estoy bien enterado. Y seguro que un montón de gente se ha levantado temprano, cuando hacía frío, y se ha subido al monte a pasarse 7 horas de pie con frío por ver pasar durante un segundo los coches. Hay gente que era así. Pero todos seguimos algo. Y vivimos días, tristemente, que muchas de las cosas que se siguen, o muchas de las cosas que se pueden seguir, son cosas que directamente no dan gloria a Dios. Cosas que directamente no reflejan la grandeza de Dios. Y comen un tiempo precioso del creyente. Un creyente puede dedicarse a sus hobbies, a sus historias, a sus cosas, a lo que le gusta, y llegar al final del día y decir: no me he dado tiempo a leer, es que estoy tan ocupado. Dime a lo que le dedicas tiempo y te diré qué es lo que amas. Pero vivimos tiempos en que no es fácil reconocer qué es lo que tengo que seguir. Líderes políticos, líderes religiosos, denominaciones, enseñanzas, sectas, movimientos religiosos. Voy a decir primeramente que la primera razón. Bueno, voy a decir antes que no vale seguir simplemente cualquier cosa. Hay que seguir algo que al final, cuando el hombre llega al final de sus días y cuando muere y cuando Dios le reclama el alma, algo que tenga valor. Algo que me estoy refiriendo a la salvación, desde luego, al Evangelio, a seguir a Cristo. Cuando Cristo te vea y te reconozca y diga: tú eres mío. Todo el resto de cosas que sigas, que no sean a Cristo y a su palabra, llevan a la perdición. ¿Así es? Amén. Voy a decir que la primera razón por la que el hombre debe seguir a Dios es porque es creación suya. ¿Sí? Ya lo he dicho en alguna ocasión. Si yo pinto un cuadro, ¿a quién le pertenece el cuadro? El cuadro no es propiedad del cuadro, ¿verdad? No, y Dios nos ha creado. Somos creación suya y le pertenecemos. De ahí que el hombre debe seguirle. Pero lo interesante es que el libro, o esta carta a los hebreos, es una carta que intenta convencer. ¿Convencer de qué? De seguir a Cristo. Y va dando, a través de los capítulos, va diciendo por qué debería seguir a Cristo. Qué interesante, ¿no? Vamos a leerla, porque en el siglo que vivimos, en que todo se razona, yo quiero tener razones para seguir a Cristo. Esta carta a los hebreos intenta convencer de cosas referentes a la salvación, de cosas referentes a la vida cristiana, partiendo de la base de que Cristo es superior a todo. Lo vamos a ver. ¿Por qué digo que Cristo es superior a todo? Porque a través de todo el libro de los Hebreos está diciendo: Cristo es superior. Superior a lo que vemos, superior a lo que sentimos, superior a todo lo que el hombre pueda imaginar. Vemos ahí en el capítulo 1, como hemos leído, los versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos está diciendo que Cristo está por encima de todo lo creado. Fijaos en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está intentando convencernos esta carta de que no nos escurramos, de que no se nos escape lo que Cristo nos ha dicho, lo que tiene que ver con la salvación. Y veremos, lo veremos más adelante, como Cristo, o el escritor de Hebreos, nos intenta convencer: no, no, lo que habéis oído, no lo dejéis escapar, porque muchos pagaron por dejarlo escapar. Capítulo 3, en el versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Nos está animando aquí a que escuchemos y no pongamos una coraza alrededor de nuestro corazón. No endurezcamos, como dice el versículo 8, no endurezcáis el corazón, sino que el mensaje llegue a vosotros. Nos dice el capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos va a intentar convencer el escritor de Hebreos que Cristo es un sumo sacerdote que nos entiende porque sufrió las mismas tentaciones que nosotros, que puede compadecerse porque sabe lo que sentimos. No es un sumo sacerdote como había antiguamente, en los tiempos del tabernáculo en el desierto, un sacerdote que no sabía, no tenía ni idea la persona que venía, quién era, qué sentía, qué había hecho. No lo sabía. Pero dice: Cristo sí, Cristo sabe lo que sientes. Cristo sabe por qué tienes que ir a Él para obtener ese perdón. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, etcétera. Está diciendo: ¿conocéis al Señor? Pues va a intentar convencernos de que no nos quedemos como niños, sino que lleguemos a la perfección, a ser cada vez más maduros, a ver las cosas con madurez cristiana. Nos va a intentar convencer digo que va a intentar y espero que lo haga, porque para eso fue escrito. Nos va a intentar convencer en el capítulo 8 versículo 10, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El escritor de Hebreos va a intentar convencernos de que Cristo, cuando tú le conoces como Salvador, ahora dice que eres suyo. Israel, Israel es mío. Israel es mío. Laura, Laura es mía. David, Isaac, Iñaki. Dios dice, no, no, no. Antes no era mío. Ahora es mío. Y veremos por qué dice todo eso. Veremos en el capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos está diciendo, no rechaces el Evangelio. No oigas el Evangelio de Dios, el Evangelio que nos trajo Cristo, la salvación que nos trajo Cristo, y digas, eso no es para mí. Está muy bien, lo respeto, me parece muy bien, pero eso no es para mí. No rechaces. Ya eso va a intentar convencernos. El capítulo 10. Capítulo 11. Versículo 33. Hebreos 11, 33 y 34. Comienzo en el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como así de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Va a intentar convencernos de que la fe es un instrumento poderoso que puede hacer cosas que no podemos ni imaginar. Que cuando pones la fe en Jesucristo, Dios hace de ti algo nuevo y le da su Espíritu Santo y nos da esa fe por la cual todos estos hicieron lo que hemos leído. En Hebreos 12, un poquito más adelante, versículos 3 y 4. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo voy a dejar ahí. Aún no habéis resistido contra la carne, aún no, como he dicho. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos va a intentar convencer de que vale la pena seguir a Cristo. Miras el capítulo 11 y dices, aserrados, pasados a espada, eso no suena muy interesante. y nos va a decir el versículo 12 que vale la pena seguir a Cristo. Que todos estos que murieron lo hicieron por seguir a Cristo y lo hicieron con gozo. Nos va a decir el capítulo 13 versículo 1 al 4, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Nos va a intentar convencer de que nos amemos unos a otros, pero no nos amemos de una forma superficial. Que nos amemos como una madre con su hijo de 6 meses, su hijo enfermo, con 40 de fiebre, y una madre sufriendo por ese hijo. Un amor apasionado, fuerte, sacrificado. Un dolor que es capaz de sentir también dolor. Un amor que es capaz de sentir dolor. Cuando un ser querido tuyo sufre, ¿tú sufres? Sí, ¿verdad? ¿No te dan una mala noticia? Tu primo está muy enfermo y tú dices, ¡fantástico! Porque le amas y sufres porque él está sufriendo. Y aquí nos va a convencer de que el cuerpo de Cristo, esa unidad que está en el cuerpo de Cristo, esa unidad perfecta, cuando alguien sufre, yo sufro. Va a convencernos de que nos amemos unos a otros con un amor real. Ahora, esta carta fue escrita seguramente antes del año 69, después de Cristo. O sea, es escrita muy temprano en la historia. Hay otras. El Apocalipsis es escrito en el 95 más o menos, siendo la última carta del Nuevo Testamento, y está escrita en el 69 o antes. Entonces es una carta que nace temprano en la historia de la Iglesia. Ahora voy a hacer una pregunta complicada. ¿A quién va dirigida esta carta? Bien, bien, hay mente que está en forma. Va dirigida a los hebreos. Ahora, ¿hay aquí algún hebreo? Hay aquí. Nosotros no somos hebreos. Espiritualmente puedes decir, sí, somos hebreos, familia de Dios, pero ¿sanguíneamente alguien es hebreo? No. Pues, ¿por qué leer esta carta? Pues, si tú no eres hebreo, la quitas de la Biblia y, bueno, una menos para leer. Esta carta surge en la historia cuando el Evangelio va extendiéndose y viene gente detrás de ese Evangelio expandiéndose por todo el Imperio Romano. Esta carta nace cuando hay gente que va detrás del Evangelio diciéndole, no, no vale la pena. Está escrita a judíos que habían practicado durante miles de años su religión, y que el Evangelio viene y le dice, deja de practicar tu religión, estamos en un nuevo pacto, sigue a Cristo por fe. Y los judíos decían, ¿por qué? Porque a veces hay que romper costumbres, a veces hay que romper cosas que se han hecho durante años. Y estos judíos, estos hebreos, en muchos casos no querían. Ahora, hay algo que le da más importancia a esta carta de Hebreos. Los judíos eran una religión aceptada en los años de los que estamos hablando. era una religión que llevaba mucho tiempo y los emperadores la permitían, ¿de acuerdo? El emperador que estaba gobernando Judea permitía los sacrificios en el templo. Siempre que se portaran bien, permitía los sacrificios. Era una religión extendida y tolerada. Vemos que por todo el Mediterráneo y toda esa zona habían sinagogas de judíos, que es donde iba Pablo a predicar. Entonces vemos que es una religión tolerada. Ahora, ¿el cristianismo cuando nace es una religión tolerada? Ahora, ¿dónde coloca, en qué posición pone el evangelio al cristiano al principio de los tiempos? Le pone en la posición de que si aceptas la nueva fe, ¿sí?, te juegas el pellejo. Y esta carta a los hebreos está hablando de por qué vale la pena arriesgar tu vida, por qué vale la pena ser perseguido por una religión nueva que acaba de nacer. Creo que ya lo he comentado antes, pero de los 12 discípulos, 11 fueron martirizados. El único que no es martirizado y muere por causas naturales es Juan, que muere de anciano. Se achaca, bueno, los que no creen en el evangelio directamente dicen que los apóstoles, una vez muerto Cristo, que era simplemente un buen hombre con muy buenas ideas, pero que no resucitó, eso es lo que dicen los que no creen en la Biblia, dicen que los apóstoles inventaron la religión del cristianismo. Dicen que vieron que podían inventar una religión la cual le seguirían adeptos a través de toda la historia, y que todo el evangelio está basado en la mentira de 11 personas en Judea. Bien. Ahora, esto tiene un gran problema que afrontar. Si todos fueron martirizados, todos murieron por una mentira que ellos mismos inventaron. Te voy a poner en situación. A ti te van a matar por una mentira que tú has dicho, por algo que no sabes que no es real, y tú llevas la mentira hasta el final.
No.
¿Tú qué dices cuando están a punto de matarte? Mira, era todo una broma. Era todo una mentira. Pero no fue así con los discípulos. Los 11 discípulos murieron, menos Juan, murieron martirizados porque era verdad lo que habían escuchado. No por una mentira. Nadie muere por una mentira. Nosotros estamos en la situación, en la decisión de seguir a alguien. De seguir a alguien, de seguir a algo, de seguir a un grupo, de seguir cualquier cosa. ¿Qué es lo que estás siguiendo tú? Quizá necesitas que se te convenza. Quizá tu vida es, como decía Pastor Alberto esta mañana, ni fu ni fa. Sí, pero sí estoy en la iglesia, pero no estoy. Quizá necesitas que el Espíritu Santo te convenza de que vale la pena morir por Cristo. Ahora, eso no es popular, ¿de acuerdo? No es popular. Y no somos la secta esa del sol que nos vamos a ir a matarnos todos aún. No. Pero vale la pena morir por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a todo. Eso es lo que nos va a intentar convencer esta carta a los hebreos. Espero que estés convencido en tu corazón ya. Y esto solamente refuerce tus creencias. pero vale la pena seguir a Cristo. Así que esta serie la vamos a llamar ¿Por qué debería seguir a Cristo? ¿De acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque te has inclinado, nos has iluminado, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado la salvación, la vida eterna, la regeneración, la justificación, Señor. Todo eso pertenece a ti y, Señor, mediante ti, a través de ti. Si tú lo permites, vamos a estar observando en esta carta a los hebreos lo grande que es tu Hijo Jesucristo, a quien tú has nombrado superior a todo, a quien tú le has dado que se siente a tu diestra y que sus enemigos sean puestos a sus pies. Gracias por el Señor Jesucristo. Te ruego que le sigamos. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén.